1:12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. A las puertas de Ferraz continúa el cruce de acusaciones y la lucha de poder entre el bando a favor y en contra de Pedro Sánchez. La más visible es la que mantienen la presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del partido, Isabel Celá, afín todavía al secretario, y la presidenta de la Mesa del Comité Federal, Verónica Pérez, partidaria de Susana Díaz y que insiste en que ella es ahora la máxima autoridad del partido. Tras esperar más de 2 horas a que algún miembro de la Secretaría de Organización del Partido Socialista la recibiese para preparar ese Comité Federal del próximo sábado, Verónica Pérez se ha marchado hace unos minutos de Ferraz.
Creo que estas 2 horas que he pasado en Ferraz, como digo, en el hall, porque no me han dejado acceder a otras dependencias, pues me demuestran que efectivamente es más necesario que nunca un informe de la Comisión de Ética y Garantía del PSOE. Y espero y deseo que quien tiene las competencias para convocarlo, que es la presidenta de ese órgano, lo convoque de forma urgente y se reúna en el día de hoy para arrojar luz a todo este proceso.
En esta línea y desde el bando contrario a Sánchez denuncian que todo está muy claro. Uno de los dimisionarios, ex portavoz de Andalucía en la Ejecutiva, Antonio Pradas, insiste en Onda Cero en que es una vergüenza que Sánchez se agarre al poder y exige su renuncia inmediata.
Cuando la Ejecutiva que elige un Congreso queda reducida a menos de la mitad o se va al secretario general, es necesario convocar un Congreso, por tanto, nombrar a una gestora que dirija ese proceso hasta el Congreso. Es una norma de garantía para los militantes, para que nadie se pueda adueñar del Partido Socialista. Yo creo que enrocarse, blindarse, atrincherarse en una casa del pueblo como Ferraz, yo creo que denota primero tener una poca trayectoria y poca historia socialista en su haber, pero desde luego es un acto, yo creo que de contrariedad a la propia militancia.
Mientras dentro de Ferraz, Pedro Sánchez continúa reunido con 16 de los 18 miembros de su ejecutiva que todavía permanecen afines a él, ya que ni Carmen Montón ni Rosa Eva Díaz Tezanos han podido acudir a esta cita por problemas de agenda. El que se ha acudido a la llamada de Sánchez es el ex líder del PSC, Pere Navarro, que pide no discutir sobre estatutos públicamente y que emplaza al Comité Federal del sábado para aclarar los problemas del partido.
Ya hubo un Comité Federal que dijo que no íbamos a pactar con el Partido Popular y por lo tanto el sábado, si miembros del Comité Federal opinan lo contrario, pues es el lugar y el momento en el que se tiene que decir para continuar siguiendo las normas democráticas como siempre se ha hecho en el Partido Socialista.
También sale en defensa hoy de Sánchez un histórico del partido, Josep Borrell, que ha reconocido en Antena 3 que la situación de Ferraz es dramática y ha insistido en que quiere un Partido Socialista unido fuerte, que no sea una confederación de partidos regionales y en el que el secretario general tenga autoridad y autonomía, que no estén continuamente puesto en cuestión por los líderes territoriales.
Yo quiero un Partido Socialista unido, fuerte, que no sea una confederación de partidos regionales, que el secretario general tenga autoridad y autonomía, que no esté continuamente puesto en cuestión por los líderes territoriales, como está ocurriendo ahora.
La situación del Partido Socialista mantiene en vilo a propios y a extraños. A ella se ha referido también el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que cree que el problema es que los antiguos partidos no son capaces de adaptarse a la nueva política.
Los viejos partidos les está costando adaptarse a esta nueva situación en la que se destensionan internamente porque tienen que cambiar sus dinámicas, ¿no? Venían de 30 años de gobernaba uno y el otro se ponía enfrente a decir que no a todo y eso ha cambiado. Ahora el panorama es diferente y hay que sentarse y llegar a acuerdos. No están acostumbrados, no tienen esa dinámica de funcionamiento, llevan 30 años estigmatizando al de enfrente, entonces adaptarse a esta nueva situación pues se está generando tensiones internas, sin duda, y es lo que estamos viendo.
Muy pendientes de Ferraz vamos a estar. Terminamos ya este boletín echando un último vistazo a los mercados, donde nuestro IBEX 35 cotiza en positivo, lo hace arriba un 1% en los 8.827 puntos.
¿Afectado por las caídas en bolsa? Entra ahora en xtb.es y descarga gratis el manual de inversión para mercados bajistas. XTB, más que un broker online. Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Madre mía, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el patio político? Alucino, estos sí que son raros. Una pregunta. Yo no sé los programas que llevamos. ¿Sabes que llevamos más o menos aproximadamente 100 y pico? Sí, más de 300 y pico personas entrevistadas ya. Begoña, un potosí. Esto es un potosí. Bueno, pues vamos a hablar de una enfermedad, de un síndrome realmente muy desconocido, que es el síndrome de alcoholismo fetal. Da muchos problemas, ¿eh? Y nos los van a explicar tres personas que saben bastante de esto. Como Rusia tiene mucha relación con lo que vamos a hablar, nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a unas chicas rusas. Son cuatro. Empezamos por la primera.
Ветер и белый песок, лето за душой. Там волны в море бирюзой, на солнце светится и утей.
Nuestro primer invitado es el doctor Miguel del Campo. Él es profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad de California, San Diego. Él realiza sus áreas de investigación en genética, especialmente en niños y familias con síndromes y enfermedades de origen genético, y también en teratología. Doctor del Campo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero, muy buenos días, porque estamos llamando a San Diego y la diferencia horaria con España es bastante. ¿Qué horas son aproximadamente allí?
Son las 7 y 10 de la mañana.
Pues le agradecemos doblemente que haya madrugado para este programa. Doctor, ¿qué es teratología?
Bien, es el estudio del efecto de agentes externos, medicamentos, drogas, alcohol en el feto durante el embarazo.
Vamos a hablar con usted del síndrome de alcohol fetal. Por lo que he estado viendo por el documento que me ha mandado, es un documento lleno de acrónimos y vamos a ir desgranándolos para ir diferenciando unos de otros. Doctor, el FAST, F-A-S-D, para que lo entiendan nuestros oyentes, es un espectro de alteraciones relacionadas con la exposición prenatal al alcohol. Doctor, en conjunto, ¿todas las categorías están asociadas a qué principalmente?
Bien, el problema fundamental del alcohol en el embarazo es que causa una alteración en el desarrollo cerebral. Lesiona el cerebro del embrión y feto en desarrollo. Y de esta manera, pues se producen unas alteraciones del aprendizaje, unas alteraciones cognitivas y también unas alteraciones de conducta que son comunes a todo el espectro del síndrome de alcohol fetal. El propio síndrome de alcohol fetal, que se llamaría SAF o FAS en inglés, ocurre cuando, además de estas alteraciones cognitivas y conductuales, hay una serie de alteraciones de crecimiento, cabeza pequeña y unos rasgos físicos que permiten el reconocimiento de estos niños.
Y doctor, ¿cuándo el SAF sería parcial?
Bien, simplemente se determina la categoría SAF parcial cuando existen los rasgos faciales y hay o bien déficit de crecimiento o bien microcefalia o incluso ninguno de los dos.
Doctor, incluso se puede diagnosticar el SAF sin haber podido comprobar o confirmar que ha habido exposición prenatal al alcohol.
Sí, esto es lo interesante de lo que llamamos dismorfología, es decir, el reconocimiento de unos rasgos faciales particulares que prácticamente solo se dan tras la exposición al alcohol. De esta manera, cuando tenemos un diagnóstico de síndrome alcohol fetal o síndrome alcohol fetal parcial, porque están los rasgos físicos, pues incluso si no tenemos manera de acceder a la información de si hubo exposición al alcohol en el embarazo, pues podemos diagnosticar el SAF por la presencia de estos rasgos físicos. Y esto, por ejemplo, es muy frecuente en adoptados o en niños a los que no podemos acceder a la historia materna.
Hablamos siempre de las mujeres gestantes, ¿no? Las que han consumido bebidas alcohólicas, o también el hombre puede aportar algo de esta enfermedad si es el que ha consumido y después.
No, hay discusión sobre los efectos sobre la fertilidad o incluso otros efectos, pero esto se debe directamente al paso trasplacentario del alcohol y cómo eso influye, altera el desarrollo del cerebro fetal.
¿Estamos hablando de una enfermedad poco prevalente o no?
No lo es, desafortunadamente no lo es. Lo que es poco conocida en algunos medios. Se trata, como le digo, de una enfermedad que cuando hacemos estudios de prevalencia, el espectro puede ser incluso el 2 o el 4% de nuestros niños en edad escolar, con lo cual evidentemente parece ser mucho más frecuente de lo que desearíamos.
Se hizo un estudio de prevalencia en Italia, ¿no?, en la región del Lazio, que es como si, por ejemplo, nosotros decimos La Rioja o el Penedés, ¿no?
Pues sí, realmente en una población clase media, alta, acomodada, pequeños pueblos, campesinos, y de hecho observamos muy pocos casos de síndrome alcohol fetal grave, o sea, con efectos físicos también, pero en cambio hasta un 4% de alteraciones neuroconductuales que podrían estar debidas al alcohol.
¿Qué es lo que se están encontrando ustedes, doctor, en niños adoptados, particularmente de la Europa del Este, ¿no? ¿Qué se están encontrando?
Bien, esto evidentemente es un problema. Ya hicimos estudios en orfanatos rusos hace años que determinaban que hasta el 50% de los niños podían ser hijos de madres consumidoras de alcohol u alcohólicas, y que realmente tenían déficits cognitivos y conductuales. Y eso es lo que estamos observando en nuestra población de adoptados. Nosotros hicimos un estudio en 80 niños, 83 niños, que evidentemente no es una selección de la población representativa, porque son niños que vinieron a nosotros porque tenían alteraciones cognitivas o conductuales, pero de esto realmente el 90% estaban dentro del espectro del SAF, del FASD, después de todos los estudios que hicimos.
Decir a los oyentes que usted estudió en la Complutense, hizo la residencia de pediatría en La Paz, en Madrid, la residencia de genética en San Diego, donde se encuentra ahora, y después trabajó durante 17 años en Barcelona, 10 años en el Hospital Valdebrón. Doctor, actualmente su papel en España, concretamente en Barcelona, ha sido iniciar la atención a estos niños mediante un estudio de investigación. ¿A cuántos niños más o menos está viendo y cuántos tenían FAST, terminado en D, y de ellos cuántos tenían SAF?
Bien, más o menos tenían SAF el 90% de los 83. Ahora tenemos más niños que estamos siguiendo, hasta más de 100. Pero, y de esos de ese 90%, más del 50% tenía rasgos físicos, lo cual indica que se trata de hijos de madres alcohólicas, más que de madres o consumidoras ocasionales de alcohol en bajas dosis.
¿La consecuencia es igual en niños que en niñas?
Sí, en principio sí.
No es sexista esta enfermedad, ¿no?
No lo es, no, no lo es.
Y siempre hago una misma pregunta, doctor. ¿Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Sí, sí, estamos hablando, porque los déficits cognitivos, es decir, el cociente intelectual, muchas veces no llega al rango de discapacidad intelectual, es decir, no es menor de 70, pero muchas veces es menor de 85, y esto es una cifra que ya indica la necesidad de educación especial, recursos adicionales, etcétera, para la educación del niño. Pero lo que es más serio es la conducta. Realmente hay unos dominios de conducta que son principalmente lo que llamamos la pérdida de la autorregulación de los estados de ánimo. Son niños muy irritables, que en determinados momentos pueden causar muchos problemas, a veces agresivos. Y luego, por otro lado, a pesar de una inteligencia que puede estar dentro del rango normal bajo, realmente la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, de ver las consecuencias antes de las acciones, pues están muy mermadas.
Doctor, vamos a hablar un poquito del estudio que está usted realizando en Barcelona. Ustedes hicieron, con respecto a estos niños, entrevistas y cuestionarios a familias para conocer su información periadoptiva respecto al alcohol y al SAF. ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacaron?
Sí, eso es llamativo. Yo mismo soy adoptante en Rusia, con lo cual tengo la visión subjetiva de esto también, pero la realidad es que desde el punto de vista de información escrita, en menos del 10% de los casos había alguna referencia al alcohol. Desde el punto de vista de mencionarlo en algún momento, menos del 50%. Y desde luego, diagnóstico del síndrome de alcohol fetal en los 40 o 50 niños que lo tenían, en absolutamente ninguno. En cambio, los informes adoptivos con mucha frecuencia contienen todo tipo de diagnósticos que no son reales, que no son precisos y que son comunicados a la familia como algo reversible, algo que tiene que ver con la institucionalización, con estar en un orfanato. Y no es así. Es un problema completamente orgánico y relacionado con el daño cerebral por el alcohol en la etapa prenatal.
Una de las consecuencias que me ha parecido muy interesante, doctor, es que a raíz de este estudio, pues ustedes lo que han hecho ha sido entrenar, ¿no?, in situ a más de 40 médicos, lo que me dice que la enfermedad es realmente muy desconocida.
Pues sí, es curioso. Yo diría que todos los médicos del país han oído campanas, pero el problema es que esto tiene unos criterios diagnósticos muy precisos. Y realmente ese es el primer paso. La única manera de poder abordar a estos niños, tratarles, ayudarles en la familia, en la sociedad y en la educación, es si primero sabemos exactamente qué es lo que tienen. Entonces, realmente, el que fueran tan generosas estas familias para someter a los niños, o los niños someterse a un examen físico que es breve y que no es invasivo, pero de varios médicos en cadena, pues fue de una utilidad enorme, porque de repente tenemos una población de médicos, de pediatras principalmente, en Cataluña, que se han familiarizado con el diagnóstico preciso de esta enfermedad.
Los pacientes, esto es una buena noticia, ¿no? Los pacientes han sido diagnosticados, y sobre todo algo que me ha resultado muy interesante, y es que las familias saben y entienden que el problema es el cerebro dañado de sus hijos y no su incapacidad para educarlos, ¿no? ¿Qué pasa? Que las familias muchas veces se autoculpan.
Hombre, no es fácil, no es fácil, claro. Uno a veces adopta niños que no tienen un año ni dos años, sino que tienen tres o cuatro. Y claro que las familias cuestionan su capacidad para educarles, porque los problemas son muy oposicionistas, muy de carácter, y por tanto pues las familias tienden a culparse, a pensar que algo están haciendo mal desde el punto de vista educativo. Entonces yo creo que hasta cierto punto el entender que ellos actúan como actúan, no porque quieren ni porque les educamos mal, sino porque su cerebro es distinto, está lesionado, pues es un alivio, y desde luego es el principio para gestionar la posibilidad de un tratamiento.
Parece que estas personas se incrementan lo que llaman ustedes las discapacidades secundarias, que no sé si coincide con una terminología que ha utilizado antes usted.
Pues no lo sé, la terminología, pero la discapacidad secundaria es cuando, debido a esta disregulación de la conducta y a esta inteligencia límite, se meten en líos, ¿no? Y entonces esto incluye las adicciones, incluye la delincuencia, y bueno, por tanto, pues lleva a situaciones muy difíciles. Y cuando se han hecho estudios en reformatorios, es decir, en prisiones juveniles y también en prisiones adultas, pues se ve que hay un porcentaje considerable de pacientes que tienen el síndrome de Alcohol Fetal. Evidentemente la marginalidad de su medio de crianza puede tener influencia, pero da la impresión de que también el impacto de una madre alcohólica lo ha tenido y puede ser responsable de muchas de estas cosas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos nos consultan desde las prisiones juveniles cuando esto se sospecha para hacer el diagnóstico, porque puede ser un eximente, pero sobre todo un cambio del método de tratamiento, del emplazamiento de la persona.
¿Qué se está haciendo con respecto, por ejemplo, al ICA, ¿no? Al ICAA, que es un instituto, ¿no?, del sistema adoptivo y demás? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo?
Bien, AFASAF, la Asociación de Familias para el Síndrome de Alcohol Fetal, ha tomado la iniciativa de contactar al sistema adoptivo, a la Agencia Adoptiva Catalana. Esto ya lo hicimos nosotros hace muchos años. Ha sido difícil la posibilidad de... Se nos abren las puertas para hacer un estudio en todos los adoptantes para determinar cómo pasa esto de frecuentemente. Pero en cambio, pues ahora que hemos podido demostrar que en una muestra de pacientes esto es muy prevalente y muy serio, pues realmente se nos están abriendo las puertas para poder hacer un estudio adoptivo, en adoptados consecutivos, y además evidentemente el ICA está cuestionando la transparencia de las adopciones y la necesidad de obtener un diagnóstico antes de adoptar, de manera que los padres sepan a lo que se pueden o quieren enfrentar.
Doctor, decirle que tras hablar con usted habría que comunicar a los jóvenes que no solamente si se bebe no se conduzca, sino que la ingesta de alcohol puede producir problemas en las niñas muy, muy complejos,
Muy complejos, muy complejos. Y esto es además un esfuerzo continuado, porque las generaciones son nuevas cada vez. Esto es muy conocido desde los 70, pero el problema no parece que esté disminuyendo en absoluto en las sociedades avanzadas, y menos aún en sociedades en desarrollo, donde la población urbana está aumentando, la capacidad de consumir y por tanto de divertirse está aumentando, y por tanto eso lleva a que en sitios como África o el sureste asiático, o sea, se está claramente aumentando.
Bueno, decirle a los oyentes también que Posiblemente, a lo mejor, en un futuro cercano podamos hablar con usted sobre otro asunto, que es el virus del Zika. Usted posiblemente sea una de las personas que más sabe de este virus en Europa. Y si podemos gestar otra entrevista en otro momento, yo se lo agradecería, lo podemos ir hablando. Y ha sido un placer. Además, es que me encanta hablar con españoles en el extranjero que se dedican al mundo de la investigación. Es un verdadero placer porque tenemos mucho talento por ahí fuera, doctor. Muchísimas gracias.
Un placer para mí también. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a irnos otra vez a otro temita de Rusia. La verdad es que ha sido un placer hablar con el doctor en San Diego. Me ha hecho muchísima ilusión. Es una entrevista grabada, ¿eh? La grabamos el lunes por problemas de agenda. Pues nos vamos a ir a Rusia y después vamos a hablar con una doctora que sabe también mucho de este síndrome, el SAF.
День, когда ты меня встретил, я решила, что жизнь начинать с нуля. Кто-то уже написал, что мужчины и женщины разных планет, только ближе тебя и дороже тебя, никого для меня во вселенной нет. Летаем высоко, что рукой не достать, и говорим с тобой о том, что другим не понять. И друг без друга мы не можем ни жить, ни дышать. Это любовь. А мы как небо и земля, как огонь и вода, то растворяемся друг в друге, опять без следа. Я точно знаю, что словами нельзя передать. Знаю, что словами нельзя передать эту любовь.
Me estaba gustando a mí esta canción. Vi el vídeo y la verdad es que me lo pasé bien viéndolo. Bueno, a mí me gusta Begoña. Tú me pones así una carita. A ti también. Bueno, nuestra segunda invitada es la doctora Nuria Gómez Barros. Ella es psiquiatra del Hospital Valdebrón y tiene un conocimiento bastante exhaustivo sobre estas patologías que estamos hablando. Doctora Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que es un verdadero placer. Acabamos de terminar de escuchar la entrevista que hicimos al doctor del campo, que se encontraba en San Diego, y nos ha metido en un mundo muy desconocido, pero también que es muy real y muy cercano. Doctora, de todas las sustancias de abuso, el alcohol ocasiona con diferencia los más graves efectos en el neurodesarrollo del feto.
Y además, correcto.
¿Resulta que una de cada 10 mujeres continúa bebiendo alcohol durante la gestación?
Me temo que es verdad que las cifras de mujeres que durante la gestación continúan bebiendo alcohol son bastante elevadas a nivel mundial, ¿no? Y se estima más o menos esto, como un 10% de mujeres gestantes que continúan bebiendo alcohol, más que nada porque no tienen la información exacta de que el consumir alcohol durante la gestación es dañino para el feto, para el desarrollo del sistema nervioso central del feto, ¿no?, del bebé.
Por eso, ¿cómo se comunica el alcohol con el feto? Lo que llaman ustedes el paso trasplacentario, para que lo sepan ellas.
¿Cómo sé? Perdón.
¿Cómo se comunica el alcohol con el feto? El paso trasplacentario.
Claro, el alcohol pasa directamente a la sangre del feto, del bebé. Entonces, y de hecho, ya no solamente que pasa a la sangre del bebé, sino que además en el líquido amniótico donde se encuentra el bebé, ahí también va a haber alcohol. Digamos que está inmerso el bebé en alcohol y que, dado que su metabolismo hepático del feto es mucho menos evolucionado que el de la persona adulta, obviamente está más expuesto a más niveles del alcohol que la mujer.
Y además el alcohol parece ser que también se absorbe en el líquido amniótico, ¿no?
Correcto, esto mismo. Entonces, estás puesto a más niveles, digamos, plasmáticos, es decir, a más niveles en sangre, esa cantidad de alcohol bebida, y durante más tiempo de exposición. De ahí que se afecte el desarrollo del sistema nervioso central.
Voy siguiendo un documento que me envió y la verdad es que es muy interesante verlo porque al final es muy sentido común.
Correcto, sí.
Una de las cosas que dice, por ejemplo, gravedad y tipo de daño fetal. Claro, lógicamente dependerá también de la cantidad de consumo, del patrón de consumo,
Depende de muchos factores. Si relacionados con el alcohol, van a depender de la cantidad de alcohol consumida, ¿no?, y del patrón de consumo y también del tiempo de exposición durante la gestación, ¿no? Es decir, si se consume durante el primer trimestre de gestación, el segundo trimestre o el tercer trimestre. La gravedad además es que el alcohol ya puede dañar a la tercera semana de gestación y ahí no se sabe todavía que la mujer está gestante. De ahí que sea tan importante hacer prevención sobre el consumo de alcohol en mujeres que planifican una gestación.
Todos conocemos, doctora, algún amigo o alguna amiga que siempre decimos, caray, es que tiene una capacidad de beber, que es que nunca se emborracha o parece que no se emborracha. Sí. Cuando esté embarazada, o que no piense que porque ha tenido una gran capacidad de aguantar con el alcohol no es malo, ¿no?
Claro, porque ella misma puede tener una gran tolerancia al alcohol y no emborracharse, pero su bebé no va a tener esa misma capacidad de metabolizar el alcohol. Porque todavía el sistema del hígado del niño es muy inmaduro. Y ahí justo está todo el inicio del desarrollo de su sistema nervioso central.
Luego hablaremos sobre determinados países, como son los países del este, Rusia, etcétera. Cuando se dice una de cada 10 mujeres siguen bebiendo alcohol en el embarazo, ¿se refiere a un estudio en España o se refiere a un estudio fuera? ¿Tenemos algún estudio en España?
Hay algún estudio en España, correcto, que es quizá de una muestra como más específica y que daban unas prevalencias de 40% de mujeres gestantes, ¿no? Sí que es verdad que 40% es muy elevado, no creo que en España el 40% de mujeres gestantes sigan consumiendo alcohol, pero es verdad que el 10% es como a nivel de población mundial. Luego hay poblaciones como más específicas, ¿no?, de ciertos países o de ciertas regiones, de ciertos países donde el consumo de alcohol es más elevado, ¿no?, por tema cultural o por otros temas, ¿no? Lo importante es tener en cuenta que no solamente las mujeres alcohólicas graves son las que van a poder afectar al desarrollo del bebé, ¿no? Porque es cualquier mujer gestante que consume una cantidad de alcohol de manera leve moderada puede también afectar al desarrollo del bebé. Es decir, no solamente estamos hablando de esas mujeres alcohólicas como tal, ¿no?, sino que un consumo social de alcohol también podría estar afectando al desarrollo de ese bebé en el momento de la gestación.
En este programa también intentamos no asustar a las personas, a personas, sí, mujeres que están embarazadas. Tomar una caña un domingo no es problemático, ¿no?
Claro, si es una caña durante toda la gestación no es problemático, pero si lo podemos evitar, mucho mejor.
Perfecto.
Porque no hay definida a nivel de los científicos, no se ha podido demostrar una cantidad segura de alcohol que no dañe el desarrollo del bebé. Entonces, sí que es verdad que cantidades mínimas, se sabe que hay una serie de cantidades de las cuales se considera ya que el riesgo es elevado, ¿no?, o hay un riesgo ya cierto, ¿no?, como serían, por ejemplo, más de 13 tomas durante un mes, ¿no?, de unidades de alcohol. Pero en general las recomendaciones son que, igual que cuando uno conduce, no debe beber durante la gestación, lo mismo. Se recomienda no beber nada de alcohol. Y cuando una mujer pues no ha podido planificar el embarazo, pues cuando sabe que está embarazada, intentar no beber nada de alcohol.
Pues ya saben, todas aquellas mujeres que estén embarazadas, que tomen Mirinda, digo esa marca porque ya ha desaparecido y no hacemos publicidad. Doctora, en el desarrollo embrionario, pues me imagino que a lo mejor la ingesta de alcohol en las tres primeras semanas producirá unos efectos, de la cuarta a la novena, más o menos, hágame una especie como de jerarquíceme en semanas y qué posibles efectos puede tener la ingesta de alcohol en las 38 semanas de embarazo.
En las últimas semanas, digamos, o en toda la gestación.
O sea, por ejemplo, las cuatro primeras semanas parece ser que, o las tres primeras semanas parece ser que tiene unos efectos concretos, ¿no?
Sí, puede producir pues malformaciones craneofaciales o déficits neurológicos severos o los rasgos faciales, ¿no? Parece ser que las primeras semanas o los primeros días, 19, 20, 21, pueden estar asociados a ciertos rasgos faciales que pueden presentar estos niños expuestos al alcohol, ¿no? Como un labio superior más liso, un surco nasolabial aplanado, unos ojitos más estrechos, ¿no?, unas hendiduras palpebrales más estrechas. En cambio, por ejemplo, pues si nos vamos al segundo trimestre de gestación, se puede producir anomalías del cuerpo calloso, o en el último trimestre de gestación pues también se puede producir un desarrollo del tamaño del cerebro menos grande, ¿no? Pues son cabezas más pequeñitas, con microcefalia, por ejemplo.
Es que, por ejemplo, yo conozco a alguna persona, alguna mujer embarazada que en las primeras semanas pues ha tomado alcohol porque dice, bueno, hasta que no se me note, ¿sabes? Y por eso le hacía esta pregunta, para que
dejemos claro
que puede tener también consecuencias, aunque no se le note.
Claro, sí, porque obviamente obviamente el inicio del desarrollo del sistema nervioso central del bebé empieza desde el primer trimestre de gestación, desde el principio, no solamente cuando ya estamos al final, ¿no? Que ya es casi un bebé, digamos, ¿no?
Esta enfermedad...
Por eso de ahí la... Sí.
No, disculpe, pensaba que había terminado usted, discúlpeme.
No, de ahí de la recomendación de prevenir toda la gestación, todo el curso de la gestación, ¿no? El consumo.
Esta enfermedad produce deterioro cognitivo y afecta principalmente, bueno, el deterioro cognitivo afecta a muchas capacidades, ¿no? Pero principalmente, ¿cuáles serían?
Vale. Sí que es verdad que es un trastorno, ¿no? Aquellos niños que han podido estar expuestos al alcohol, que puede ser muy variable, en el sentido que la clínica puede ser muy variable y hay casos leves y casos mucho más graves, ¿no? Es decir, no todos van a estar afectados por igual, ¿no? La mayoría de los niños sí que pueden presentar pues anomalías, sobre todo de aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, pues sí que hay algunos que van a poder estar afectados a la inteligencia y otros no, van a poder tener una inteligencia normal, ¿no? Otros, en cambio, pues sí que pueden estar afectados lo que es la memoria, la atención, o funciones de planificación, de organización, funciones del cuidado del día a día, ¿no? De autocuidado. Sobre todo, pues pueden tener impulsividad o mucha hiperactividad y sobre todo el pensamiento más abstracto, ¿no? Es decir, son niños que suelen tomarse las cosas un poco al pie de la letra, ¿no? Entonces, ese razonamiento un poco más abstracto, esto les cuesta y es lo que cuando llega un poquito más la adolescencia les puede dar más problemas, ¿no? A nivel de problemas conductuales o de dejarse manipular por los demás, por ejemplo.
Dentro de los deterioros también hay otro que es el adaptativo, que llaman ustedes, ¿no? Que produce problemas conductuales, que acaba de decir, disfunción académica, trastornos psiquiátricos. Si le parece, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Dentro del deterioro adaptativo, en la función social, ¿estos niños qué características produce? ¿Qué complejidades?
Sí, a ver, son niños que muchas veces vienen diagnosticados como trastornos del espectro autista. Y no es que claramente sean niños con un trastorno del espectro autista. Sí que tienen una serie de particularidades, no todos ellos, pero algunos parecidos a niños con autismo, en el sentido que a veces no son capaces de ponerse en el lugar del otro, ¿no? No saben interpretar bien lo que el otro está pensando, ¿no? Lo que llamamos un poco la teoría de la mente. Esto puede estar un poco afectado. Y entonces tienen como ciertas dificultades un poco en desarrollar la socialización normal, propia de cualquier individuo, ¿no? Y eso también unido a que tienen dificultades a veces de comunicación, del lenguaje, hacen que las dificultades y más inmadurez, hace que las dificultades con niños propios de su edad sean más difíciles, ¿no? Porque son más inmaduros, no se comunican también a nivel de lenguaje, suelen muy ingenuos, ¿no? Entonces se lo toman todo al pie de la letra y esto los demás niños se dan cuenta y un poco les manipulan, ¿no? Y tienen dificultad un poco también a veces en el tacto, ¿no? De poder decir pues cosas que no son adecuadas en ese momento, también un poquito por la impulsividad.
Dentro de este deterioro adaptativo también me ha llamado un poco la atención, ¿no? Porque es muy 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 llamativo en sí mismo, ¿no? Es el riesgo de que estas personas puedan tener una conducta criminal.
Claro, el problema del sí que es verdad que no todos los sujetos obviamente expresos al alcohol, pero sí que es un posible mal pronóstico que hay que evitar, ¿no? Y de ahí la importancia de una detección precoz y de un tratamiento no individualizado para evitar estas posibles complicaciones futuras si no se diagnostica y no se trata, ¿no? Puede haber más riesgo de problemas legales, en el sentido que si son impulsivos y no los tratamos adecuadamente, ese pobre control de la impulsividad pues les puede llevar pues a coger dinero que no deben o a coger lo primero que ven, ¿no? Y les pasa también esta incapacidad para asociar la conducta de ellos a las consecuencias o aprender de los errores. Entonces esto hace que, bueno, aunque se les explique pues bueno, esto no está bien, esto está, pues vuelven a cometer el mismo error porque no llegan a lo pueden entender, pero no lo llegan a ejecutar de nuevo, ¿vale? La siguiente vez que le pasa, ¿no? Y luego son niños también que tienen mucha dificultad para manejar la ira, o cuando están bajo presión o bajo ansiedad, un poco se bloquean, y entonces ahí es donde pueden, sobre todo son problemas legales menores, ¿no? Tipo hurtos, ¿no? Un poco absurdos porque no lo necesitan, pero que cuesta a veces un poco corregirlo.
Nos comentaba el doctor Campo antes que en Estados Unidos, desde centros penitenciarios, se ponen a veces en contacto con centros hospitalarios para intentar ayudar de manera psiquiátrica a estos niños. En España, de momento, no se está haciendo nada de esto, ¿no?
En España todavía no se está haciendo nada de esto, porque es verdad que es ahora cuando empezamos a ver más estos niños, ¿no? Empezamos más a diagnosticarlos, a tratarlos, pero sí que es verdad que sabemos que en los centros penitenciarios o en centros de menores, tipos más reformatorios, seguramente habrá una alta cantidad de adolescentes, ¿no? De adultos jóvenes con trastornos psiquiátricos o trastornos mentales que pueden ser compatibles con un síndrome alcohólico-fetal o con un trastorno del espectro alcohólico-fetal.
Usted es especialista en psiquiatría, ¿no? Con respecto a estas patologías. Nos ha hablado antes un poquito sobre lo que es la teoría de la mente. Háblenos un poquito más, porque lo ha pasado de soslayo y la gente no lo sabemos.
Sí. La teoría de la mente es una capacidad que tenemos las personas, ¿no? Sanas, en ser capaces de ponernos un poco en el lugar del otro, ¿no?
Pero eso es lo que se llama siempre empatizar.
No sería lo mismo que empatizar. Sería, si yo estoy hablando con alguien, por ejemplo, entender si esa persona se está aburriendo de lo que yo le estoy contando, uh-huh. Si me está entendiendo, si está enfadado, si está más alegre, ¿no? Es decir, es un poco entender un poco las emociones de la otra persona y los pensamientos y las intenciones de la otra persona, ¿no? Entonces, los que no leen tanto esta lectura de lo que la otra persona está pensando o sintiendo en ese momento, claro, pues ellos pueden seguir, con, por ejemplo, con su discurso, ¿no? Y no darse cuenta que el otro le está con la cara, ¿no? Es decir, todo el lenguaje no verbal, ¿no? No lo identifican tan bien, ¿no? Sí. Y esta atribución de lo que el otro piensa no lo entienden tanto, ¿sí? Y esto hace que, por ejemplo, pues eso, en una conversación o un poco se pierdan.
Que no, además me imagino que no habrá contacto visual, ¿no? Intentarán evadir el contacto visual, ¿no?
No, esto depende. Los hay que sí mantienen el contacto visual. A diferencia de los niños más autistas, sí que el niño con SAS o con un trastorno del espectro alcohólico-fetal sí que desea la interacción social, sí que desea tener amigos, sí que mira los ojos. El problema es que se pierde un poquito en esto, ¿no? En interpretar lo que el otro está pensando, ¿no? Si está cayendo pesado o no, por ejemplo, ¿no? Y que son más ingenuos, ¿no? Y esta ingenuidad hace que también los demás, pues bueno, pues o esta inmaduridad hace que los demás, pues bueno, no participen tanto con ellos, ¿no? O por ejemplo en un juego, pues a lo mejor no entienden bien todas las normas de un juego, ¿no? En grupo. Y entonces, pues bueno, pues terminan ellos retirándose mismamente.
Estoy leyendo que hay algunas características concretas, ¿no? Para el FAST, que ese repite las mismas ideas, se aíslan de repente, turnos no adecuados, interacción. Sí. ¿Eso puede asimilarse un poco al autismo?
Se parecería más, pero en realidad los rasgos que comparten con el autismo es simplemente que a nivel de conciencia social fallan. Sí, pero digamos que no comparten todos los síntomas de los niños autistas, ¿no? El niño autista no necesita o no desea tanto relacionarse con los demás, ¿no? En cambio, el niño SAF sí quiere relacionarse con los demás. El problema es que no tiene tantas habilidades sociales para hacerlo, ¿no? Y ya es ahí donde hay que trabajar con él para que aprenda esas habilidades sociales que le fallan, ¿no?
Doctora, me imagino que la importancia del diagnóstico será absolutamente crucial. Hay un personaje aquí que me pone en una de las slides de las diapositivas, que es Straightwood, que vaya nombrecito,
sí.
Que en 2009 nos dice que el diagnóstico precoz es importante, ¿no?
Sí, y de hecho se sigue pensando lo mismo, es decir, el diagnóstico precoz es lo más importante de cara a evitar estas complicaciones secundarias, ¿no? De problemas legales o de abuso de sustancias o de problemas académicos, ¿no? Para tampoco exigirles más de lo que no pueden, es decir, tenemos que adaptarnos un poco a esas capacidades que ese niño tiene potenciar las habilidades que tiene, obviamente, y también intentar ayudarles a esas habilidades, a esos déficits un poco adaptativos que presentan, ¿no?, para que tengan un mejor pronóstico. Entonces, para esto lo más importante es un diagnóstico precoz. De hecho, se dice que un diagnóstico precoz antes de los 6 años es mucho mejor, ¿no? Y también es muy importante que haya un ambiente estable en la familia, ¿no?, que se potencie su autoestima, que se le intente comprender, ¿no? Es decir, no reñirle por estas dificultades que tiene, estos déficits que tiene, ¿no? Porque él no tiene la culpa de todo esto que le está pasando, ¿no?, sino intentar ayudarle con servicios especializados, con los profesionales que precise, ¿no?
Doctora, vamos también a lo práctico. Estoy convencido que por lo que usted me está contando, estas personas en convivencia en una casa tienen que producir un... Vamos, tienen que poner de los nervios a los padres y a los hermanos. Al final, este tipo de patologías, como tantas otras patologías que estamos tratando en enfermedades raras, los familiares también necesitan algún tipo de apoyo psicológico, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Sobre todo necesitan mucha psicoeducación, ¿no? Es decir, informar bien a las familias de qué es lo que le pasa a su hijo, de por qué funciona así, de por qué hace esas cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando la familia entiende un poco el por qué su hijo actúa de esa manera, ¿no?, que no lo hace por maldad, que no lo hace por llevarle la contraria, que no lo hace por desafiar solamente, ¿no?, sino que lo hace porque hay unas dificultades propias de él en el lenguaje, en la impulsividad, en el control del emocional, es mucho más fácil para ellos también adaptarse, ¿no?, a ese niño, ¿no?, ese niño en realidad que tiene, y poder poner los medios adecuados pues para ir corrigiendo esas dificultades que presentan, ¿eh? De todas formas, es como todo, es decir, hay niños que están afectados muy poco y que prácticamente no se distinguen de niños sanos, y hay otros, en cambio, que están pues más afectados, o hay más problemas conductuales por la impulsividad, y que, claro, obviamente el desgaste a nivel familiar es mucho mayor, ¿no?
Pues, doctora, la verdad es que un placer. Qué bien lo explican. El otro día, no sé si... Le voy a contar una anécdota. Me llamó una persona que trabaja en el campo, en Calatayud, en Zaragoza. Sí. Me dijo: Antonio, había escuchado su programa de radio sobre el síndrome de Morquillo. Ajá. Y porque un familiar mío tenía un niño con esta patología. Pero ahora lo escucho todos los jueves en el tractor. Dice: no entiendo nada, pero qué bonito lo dicen.
Fíjate, qué bien, ¿no?
El hecho de que ustedes tengan la capacidad docente que tienen y de llegar al público está ayudando a mucha gente a entender patologías que en ningún momento habían pensado que existían. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Buenas tardes.
Kiko. Buenas tardes.
Тихо, ночной мотив. Где-то сердце вдруг залетит ветром. Нету причин грустить, только рядом нет тебя. Я знаю, ты как всегда не спишь, бродишь где-то в ночной сети. Тонешь в море бессонных слов, ищешь свою любовь, не замечая. Как же я хочу к твоему плечу, чтоб рассказать все тайны. Солнцем твоим стать, больше не сгорать, молча в ожидании.
Nuestra tercera invitada es doña Teresa Núñez, ella es presidenta de AFASAF, ahora nos dirá exactamente qué significa esto, qué tipo de asociación es. Buenas tardes, señora Núñez.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que estamos entrando en un síndrome muy desconocido,
sí.
Más corriente de lo que se piensa, uh-huh. Con muchos riesgos para las niñas, niñas o mujeres que están embarazadas. Uh-huh. Y con usted, mire, voy a tratar el asunto desde dos puntos de vista, a ver si le parece bien. Al final, los objetivos y todo este tipo de cosas de las asociaciones de enfermedades casi todos son los mismos, buscan uh-huh. lo mismo. Sin embargo, con usted me gustaría hablar de una reunión que han tenido en Londres, en la Royal Holloway, y uh-huh. me gustaría también hablar sobre el tema de las adopciones en Rusia.
Sí.
Si le parece bien.
Perfecto.
En primer lugar, decir que el año 2014 a ustedes les cambia la vida porque a través de una serie de contactos en Internet se deciden reunir, sí. ¿En dónde? ¿En Cornellà de Llobregat? ¿Por qué?
Pues sí, pues bueno, en Cornellà de Llobregat... Uy, no sé si te digo mal.
¿Me oye?
Yo es que me oigo a mí misma.
Ah, pues intentamos llamarla otra vez, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Perfecto, gracias. Vamos a colgar. Я так скучаю. Señora Núñez.
Hola, ¿qué tal?
¿Me oye mejor ahora?
Mucho mejor.
Fenomenal, porque si no nos, vale, no nos íbamos a entender.
Sí,
bueno,
sí,
Cornellà de Llobregat, 2014, sí. ¿Qué ocurre?
Bueno, nada, esto ocurrió pues que yo vivo en Cornellà, entonces como éramos 4 o 5 familias, nos juntamos en el patronato de Cornellà porque lo conozco y porque sé que tiene unas salas en las que podíamos estar solos y hablar con tranquilidad sin que fuera un bar al uso, ¿no? En la que pues, estuviéramos más incómodos, nada más que por eso, ¿no? Entonces, allí primero fue una primera toma de contacto entre las familias, un compartir, ¿no? Qué problemas teníamos cada uno, cómo cada uno solucionaba pues los diferentes aspectos que nos preocupaban, ¿no? Y entonces ahí es donde asumimos, o sea, donde nos damos cuenta de que efectivamente ahora sí que estamos hablando con gente que nos entiende, ¿no? Porque hasta ese momento mucha gente habíamos tardado años en tener un diagnóstico, ¿no? Y eran diagnósticos pues que los que nos daban que no eran el correcto, con lo cual pues bueno, cuando te dicen pues lo que tiene el niño es un trastorno de déficit de atención, hablas con otras familias que tienen trastornos de déficit de atención y ves que no para nada compartes la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces aquellos encuentros vemos que efectivamente coincidimos y nos sentimos entendidos, comprendidos y ayudados, ¿no? Unos a otros. Y ahí es donde surge la necesidad, porque vimos, bueno, nos sentíamos solos en un desierto, ¿no? Entonces vimos la necesidad de que teníamos que hacer algo. Yo había estado intentando buscar a ver si había alguna otra asociación, porque además en Cataluña somos muy dados, ¿no?, al tema de las asociaciones, ¿no? Entonces no la encontré, cosa que me extrañó, y pensé, bueno, pues si no existe habrá que crearla, ¿no? Porque creo que se consiguen más cosas en la unión, ¿no?, que no en la soledad, ¿no?
Indudablemente. Tiene usted razón, ¿eh? Cataluña es una zona donde realmente es admirable la capacidad asociativa. Teresa,
dime.
Usted adopta un niño sí, en Rusia, tarda 7 años en descubrir que su hijo...
El diagnóstico, sí.
Pues padecía un síndrome cónico complicado, pero lo que a usted realmente le llama muchísimo la atención es que nunca imaginó que el país que le daba aquel regalo, que era su hijo, pudiera también estar engañándola, ¿no?
Pues, a ver, es que el sistema es muy perverso. O sea, visto con el paso del tiempo, el sistema es perverso porque, te explico, todas las familias que hemos ido a adoptar a los países del este, se nos explicaba muy claramente que, a ver, este tipo de países, pongamos Rusia, mi hijo es de Ucrania, pero da igual, en Ucrania
sí,
es lo mismo.
Países del este.
Sí, exacto. Entonces, que en este tipo de países... ellos daban en adopción a adopción internacional a los niños que están enfermos, ¿vale? Entonces esto te lo explicaban así, ¿eh? Que daban en adopción a los niños que estaban enfermos. Entonces los niños sanos se quedaban para adopción nacional. Y a la vez te explican qué ocurre, que el país no puede asumir tantas adopciones como niños hay en los orfanatos, con lo cual, de alguna manera, y para echar una mano a esos niños, para ayudarles de alguna manera, lo que hacen es inflar los informes para darles una salida por la vía internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a ti te enseñan un informe con un sinfín de patologías, pues te están diciendo a la vez, este es el informe, pero no hagas ni caso, porque ya sabes que inflan los informes para darles una salida a los niños. Tú te lees el informe y lees que tiene microcefalia, que tiene prematuro, que no sé qué, toda una serie de cosas, ¿no? Pero te están diciendo a la vez, pues el mediador, ¿no? El mediador que tienes allí de traductor, o una secáis, ¿no? Te están diciendo, no hagas ni caso, porque esto lo ponen en todos los informes, pero es que esto es así, tal y como te lo estoy contando. Entonces eso se mezcla en aquel momento con unos sentimientos tuyos, ¿no? O sea, una cuestión de que tú estás yendo a buscar a tu hijo, ¿no? te pillan, digamos, en un momento débil anímicamente hablando, en el sentido de que estás estás con tus defensas sentimentales bajas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque lo que tienes es un hijo, y además, como te han contado que los informes están hinchados, pues tú ya no quieres ver aquello porque aquello es mentira, ¿me entiendes?
En definitiva, entonces, Teresa, usted lo que está diciendo así de claro, pero porque sí, está diciendo clarísimo, es decir, sí, que realmente los niños sanos son para los propios rusos, y los niños enfermos son los que sacan en adopción al resto del mundo.
Claro, exacto, es.
Y esto, así es. Y esto cuando...
esto es lo que nos explican, sí.
Pero esto, vale, esto es increíble lo que está diciendo. ¿Esto ustedes han tenido alguna reunión con el embajador de Rusia en España?
Todavía no, porque mira, nosotros ahora, ¿sabes qué pasa? Que, te explico, yo te explico, como madre, sobre todo, y como, bueno, presidenta de la asociación de AFASAF, que quiero que le des nombre para que, si hay alguna familia,
claro que
se siente identificada, pues que se ponga en contacto con nosotros. Nuestra web es www.afasaf.org, Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal. Así que, bueno, que entren y allí encontrarán el teléfono y podrán contactar. Entonces, bueno, lo que te estaba comentando es que yo, como madre y como presidenta de la asociación, o sea, por supuesto que nos sentimos engañados, por supuesto que habría reclamaciones a hacer, ¿vale? Pero nosotros, a pesar de que hemos avanzado mucho en estos 2 años, estamos en una primera fase. Quiero decir que ahora lo que nos urge sobre todo es dar solución al presente, ¿no? Y sobre todo al futuro, ¿me entiendes?
Claro.
El pasado ya lo tocaremos, ¿vale? Pero no podemos entretenernos con el pasado porque el tiempo corre en nuestra contra.
No, eso es evidente, pero por eso le digo que creo que un programa de estos, y lo que tenemos que hacer es implicar a las autoridades españolas, autoridades catalanas, autoridades de todas las comunidades, para que se pongan en contacto, porque claro, es que estoy leyendo cosas alucinantes de Teresa. La ley de adopciones rusa, no existe una cláusula que lo diga claramente, pero sí existe una según la cual los rusos son los primeros en elegir y los niños que quedan son para los extranjeros, y encima,
exacto,
niños enfermos.
Exacto, ellos, esto es lo que dicen. Bueno, entonces por eso te venden la película o te explican de que no hagamos caso de los informes, porque precisamente por hacerle un favor a los niños, que posiblemente es verdad, quiero decir que yo me lo creo también, pero claro, con esta historia es muy fácil que tú no hagas ningún caso a los informes que te enseñan, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo sí que me creo que inflen los informes por echar un cable a los niños, ¿no? Para sacarlos de los orfanatos, porque quizá la adopción nacional, en aquel caso, o sea, la adopción rusa, no asume la cantidad de niños que hay en los orfanatos, ¿vale? Pero claro, esto conlleva que tú, cuando lees el informe, ves lo que quieres ver, y lo que no te gusta no lo ves, ¿me entiendes? No lo quieres ver y ya está, ¿no?
También creo que sería de justicia decir que no todos los niños adoptados en España que provengan de países del este tienen problemas.
Por supuesto, exactamente. O sea, hay niños que yo los conozco majísimos, hay verdaderos tesoros. Bueno, majísimos son todos, cuidado.
Claro, exacto.
Sí, majísimos son todos. Me vengo a referir que yo a mi hijo no lo cambio por nada del mundo,
claro,
¿no?
Claro.
Me gustaría que estuviera sano, pero no lo cambio por nada del mundo. Pero que te quiero decir que sí, hay niños y niñas que conozco que, bueno, que son una maravilla de chavales, que están perfectamente, quiero decir, escolarizados, siguiendo sus... su edad biológica con su edad madurativa dentro de la total normalidad, con sus más y sus menos, como cualquier hijo biológico. O sea, no hay ninguna diferencia, pero ninguna, además, o sea, perfectamente incorporados, ¿eh? O sea, que no hay de todo, pero sí que es verdad que hay un porcentaje alto de niños pues con este síndrome alcohólico fetal, pues porque es un país en el que se bebe. O sea, aquí culturalmente está bastante afectada la bebida. Es una bebida que es vodka, que es con mucha graduación. Y entonces, pues, claro, en aquellos ambientes familiares en los que el niño, pues posiblemente va a ser dado en adopción, puedes hacerte una idea que el embarazo pues, posiblemente no sea de lo más controlado, ¿no? Entonces, realmente son niños que están, pues, muy afectados. A ver, este síndrome existe en todos los países, no solamente en los países del este. Lo que ocurre es que quizá en España, pues quizá no son tan fuertes precisamente por eso, ¿no? Porque allí eso debe ser mucho más, y eso, y los que tenemos nosotros, los que han sido adoptados, son niños que se han creado en unos ambientes, o sea, son niños que durante el embarazo, pues eso, el cuidado que se tiene con el embarazo ha sido ninguno, para entendernos, ¿no? O sea, entonces, pues por eso es que el grado de afectación es muy superior, ¿eh? y tenemos los problemas que tenemos, que no son pocos.
Señora Núñez, acaba de entrar mi compañero de las noticias, son 1:59, la actualidad está que arde y le voy a tener que dejar. Hemos hablado mucho de la enfermedad, hemos dado a conocer muchas cosas y realmente es muy interesante. Le agradezco muchísimo su tiempo y un abrazo muy fuerte.
Yo te agradezco muchísimo a ti también que hagáis difusión del tema y que nos ayudéis a sacar a la luz todos estos temas.
Muy buenas tardes, señora Núñez. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.